di Dio, ma tutta la vista un pensore che incontrare.
Il raio!
Mi sorello!
Mi si è mi tormentato!
Al bar combinato andava a ritentare!
Ha combinato la vista!
E primo...
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más a Monos con Pistolas, el podcast satírico, post-pop y embuido de espíritu navideño, aunque a veces cueste. Soy Don Hurtado y conmigo están...
Pues Sergio Cano, que vuelvo a casa por Navidad. Regreso al calor del hogar. Y bueno, intentaré mantener la distancia de seguridad.
¿Pero sois más de seis?
No, de hecho somos menos. Estamos por traer a alguien de fuera para cumplir el cupo.
¡Oh, qué bonito! ¿También está con nosotros?
Profesor H, que a raíz de el tema propuesto llevo toda la mañana pensando, madre mía, o sea, vamos a hacer el primer podcast, programa del mundo, que habla de publicidad, pone publicidad, pero no cobra publicidad. Esto nos hace aún más tontos.
Sí, es un poco la fórmula de Antena 3, devolvemos en 7 minutos, pero gratis.
Pero con audio comentarios.
Hay muchos periódicos digitales que están en esa misma situación y no se dan cuenta de ello.
Y también hacen humor.
Nosotros vamos a hablar de anuncios navideños, porque viendo un poco lo que hemos estado viendo por televisión, que tampoco nos vamos a librar del COVID, ni siquiera en los spots de Navidad, donde últimamente estamos viendo mucha videollamada, mucha apelación a estar unidos y todo lo demás, queremos recordar cómo eran otros viejos tiempos que esperemos vuelvan en 2021. Para estar prevenidos y recordar todo eso que está pasando con buen humor.
Los viejos buenos tiempos. Bueno, ahí tenemos a los ingleses como avanzadilla, que no hemos estado tan pendientes de ellos ni con lo del Brexit, ¿eh?
Sí, a ver qué tal les sienta. La vacuna ya ha empezado. Y bueno, tenemos dos opciones. O que nos salve a todos de esto, o que si no nos va a salvar, por lo menos pillemos superpoderes.
Por lo menos.
Como My Hero Academia.
¡Ay! ¿Volverán los ingleses a los balcones de Magaluf? Sí.
Se tirarán por los balcones para volar.
Volverán los ingleses de los balcones a saltar, ¿no?
De todos modos, en Inglaterra tiene una cosa llamada Brexit, que a lo mejor no acaba bien y, bueno, nos vamos todos a la mierda otra vez. Bueno, a lo que íbamos. El tema de la Navidad. Los anuncios navideños... Estamos ya acostumbrados a tragarnos anuncios a lo largo de nuestra vida, prácticamente desde que nacemos. Incluso cuando vemos vídeos de YouTube, tenemos el adblock puesto. Pero algunos se dedican, barra nos dedicamos a ver vídeos de bloques de anuncios de cómo eran hace 30 años.
¿Qué?
Es, bueno, quizás sea el único en este grupo, pero de verdad es un auténtico ASMR. Sergio.
Está muy bien darle a saltar anuncio para ver un anuncio.
Sí, para ver cómo eran los anuncios antes de los anuncios que nos queremos saltar. Ya está habiendo nostalgia de los anuncios de los politonos de móvil, estos de Movilisto de 7777, pues hay gente diciendo, joder, qué nostalgia cuando había música.
Hombre, descárgate bulería.
Descárgate bulería.
Y la rana.
Ahora vemos.
Crazy Frog.
Pero ahora nos estamos tragando a David Bisbal en una de las cenas navideñas que será tendencia, por desgracia, en muchos hogares de 2020.
Ya te como.
Vaya chiste social.
Sí. No sé si es una seguridad o te mereces que te linchemos. Pero bueno.
Va a ser todo el podcast así.
Digo, los anuncios de Navidad tienen unas diferencias respecto a los anuncios normales, ¿no? Si los anuncios normales lo que te venden es una cosa para que seas un triunfador, los anuncios de Navidad te la venden para que te juntes con los que quieres, ¿no?
O para ser un triunfador cuando te juntes con ellos, como nos demostró la película esa que sale a Schwarzenegger que tiene que comprar un muñeco.
Un padre en apuros.
Ah, un padre en apuros, como nos enseñó un padre en apuros para comprar el auténtico Turboman.
Al final es una exaltación del capitalismo, que es lo que es la Navidad, ¿no?
Sí, y ahí tenemos ya...
Tuyos es gastar dinero.
Sí, y ahí ya tenemos una de las principales diferencias. Mucha gente no se va a querer asomar a las tiendas para poder comprar el regalo, aunque deberían hacerlo apoyando el comercio local. Y lo que harán será encargarlo, si no lo están encargando ya, vía Amazon, que está ahora mismo quemando rueda, más o menos.
Los repartidores de Amazon. Espero que no haya ningún niño escuchando ese podcast.
Yo lo que digo...
No debería.
Lo que digo es, los Reyes, ¿os habéis dado cuenta que no salen en los anuncios? Siempre sale Santa Claus, sabemos cómo es Santa Claus, que es un gordo amable, ho, 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 siempre sale él. Nunca sale nada de los Reyes Magos permanecen ahí como en una bruma, que a lo mejor es mejor, lo pensaba yo ayer, ¿no? Porque Melchor, ¿no? El de la barba gris es Melchor, ¿no?
Sí.
Y tal, luego le ves es como Ignatius, y te acojonas y te traumas, ¿no? Imagínate que le ves en el salón y es un señor gordo, con barba, y hablando raro, ¿sabes?
Los Reyes sí que salen en algunos anuncios, de hecho, en el de Coca-Cola salen los Reyes, ¿no?
En los de Coca-Cola España, sí. Y yo recuerdo uno de Aflelu, donde comparaba con Papá Noel el tema de las gafas o algo así.
Pero bueno, están mucho, mucho menos explotados.
Quizá antes salían más.
Vamos, el Papá Noel sabéis que es rojo por la Coca-Cola, ¿no? Antes de Coca-Cola, Papá Noel era verde.
Eso es una leyenda urbana.
Yo creo que no, ¿eh? En el 31, Adam Sullivan, por encargo de la agencia de publicidad de Coca-Cola, creó a Papá Noel tal y como lo conocemos hoy en día.
¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca!
Bueno, pues después de este hecho, que hará que no duerma tranquilo durante un cierto tiempo, Coca-Cola ha sido prácticamente de las primeras empresas que explotó el género navideño a nivel mundial.
A nivel global, Coca-Cola ha funcionado siempre muy fuerte en Navidad, sí, es verdad, ¿eh? De hecho, sí, yo no sé si me lo he imaginado, porque tampoco lo he mirado, pero al mundo entero quiero dar un mensaje de amor. ¿Lo emitieron en España el mismo año que emitieron Thriller?
A lo mejor, porque como es una canción que se ha usado tanto a lo largo de la historia, es una canción de 1971, ¿eh?
¡Jo, madre mía, pues!
Que no es española, es de hecho una canción inglesa hecha por un grupo llamado The New Seekers.
Podía ver, es bastante anterior que el anuncio que el vídeo de Thriller, porque es del 72.
Dijo, pero no sé por qué tengo la experiencia de haberlo pasado muy bien con esa canción y luego haberlo pasado muy mal con Michael Jackson y su transformación en Hombre Lobo.
Sí, el cerebro, que es un poco extraño. De todas formas, yo creo que este anuncio lo alargaron muchos años, ¿no?
Sí, yo creo. ¿No había versiones cada año?
Sí, yo creo que cada año iban versionando.
Sí, de hecho hemos visto algún anuncio con los de OT. Con los de OT seguramente han hecho en cada generación el anuncio. Pero no es realmente lo más importante. ¿Sabéis quién compuso esta canción? Es un grupo llamado The New Seekers. Es un grupo británico que al final no la cantó. ¿Y sabéis por qué doy este dato?
No.
Preparen el bingo de monos con pistolas en sus casas, porque este grupo al año siguiente representó a Reino Unido en Eurovisión con Beck Steel of Borrow, que escuchamos a continuación.
Ha quedado muy de Radio Fórmula, ¿eh? Y ahora una llamada de nuestros oyentes.
Sí, pues ya podéis tachar mención Eurovisión en el podcast, digo mención Eurovisión en el bingo, y continuamos con el de este año, que otro elemento común en los anuncios de Coca-Cola, aparte de las cancioncitas o recurrir a osos polares con vistosas bufandas rojas, que también era bastante bonito, es un Papá Noel conduciendo un camión.
Sí, fíjate cómo estará la cosa de mala, que se ha metido Papá Noel a repartidor de Coca-Cola. Oiga, los cascos vacíos, ¿me los puede dar? Tengo prisa.
Siempre me quita tres, me dice que van cuatro cajas de casco y la mitad a medias.
Que cuando llego a la fábrica me llaman la atención.
Me afean.
Papá Noel y los camioneros de la M30.
Me gusta mucho el concepto, me afean la conducta.
Me afean la conducta.
Cuando llego a la fábrica me afean la conducta, como ya suena más rancio todavía.
Sí, suena como que te echan la peta, pero no del todo, ¿no? Como que van al nivel moral. Bueno, esto sabe usted que está haciendo mal, ¿verdad?
Pues vamos a ver el anuncio de este año, que podemos ir describiendo mientras lo vemos, porque tampoco tiene mucho más.
Que dura dos Hombre, hay, minutos una, y medio. Hay una historia muy bonita que es un poco Isabel Coixet. A mí el tema de la plataforma petrolífera me recuerda mucho a la vida secreta de las palabras.
La niña le ha dado una carta al padre, el padre va montando en coche y se va a una plataforma petrolífera.
Donde está construyendo un Krusty Burger.
Perdón, es un parque eólico marítimo. O sea, ya Coca-Cola nos mete el tema de las energías sostenibles.
Sí, porque es súper sostenible construir una estación en mitad del puto océano, claro. Bueno, pues el padre de repente se olvida los donuts o algo, se monta en una lancha.
El padre quiere llevar la carta de Santa Claus. Bueno, esto es el renacido, esto es complica, ¿eh? Una ballena la ha tirado de la barca.
Hay un plano en el que se parece a Bryan Cranston y otro plano en el que se parece a Star-Lord.
Aparece en la playa, está ahora en un bosque.
Música épica.
No sé de dónde ha sacado la ropa nueva, pero bueno, compra ropa en mitad del anuncio.
Pasa por Mongolia.
Hombre, va al Polo Norte.
Ah, claro, que la ruta para el Polo Norte más corta, de donde quiera que estuviera, es pasar por Euroasia.
Pero ¿sabéis qué no se me hace corto? Este anuncio.
Sí, es un poco largo, ¿eh?
Sí, la porque le falta cantar su... Es como el fútbol de superaremos obstáculos, recorreremos kilómetros... Bueno, llega a la casa de Santa Claus, por fin, en la aurora boreal de Noruega, le deja la carta y cae rendido. Porque pone cerrado por Navidad. Lástima. Sin embargo...
Pero...
El camión de la Coca-Cola se monta. Vemos que le dan la carta completamente impoluta. No sabemos cómo. Y dice, por favor, querido Santa, tráeme a papá de vuelta por Navidad.
Qué bonito. Ese era el mensaje...
Y se funden en un abrazo. Sin PCRs ni nada por el medio, mientras vemos que el conductor es Santa Claus.
Bueno, es un abrazo porque son convivientes, ¿no?
Sí, todo lo conviviente que se pueda ser después de haberte recorrido los 5 continentes.
Claro, mi pregunta ahí no es esa. Mi pregunta es, ¿en el camión él no se da cuenta de que es Santa? O sea, te coge un camionero con un camión de la Coca-Cola lleno de luces, con barba, y no se da cuenta que es Santa Claus hasta la última escena, o es que se disfraza, va camuflado.
A lo mejor Santa Claus es como Mortadelo.
A lo mejor es cerdita. Es más Singer, se quita la...
Terelu, ojalá. Pipi Estrada, conductor.
Bueno, me parece un anuncio muy moñas, y que si hubiera sido un padre español... En la última cena le hubiera dicho a la niña, ¿y qué quieres que comamos? ¡Piedras! ¡Comemos piedras y no trabajo! Y se hubiera acabado toda la historia.
Pero, hombre, moñas tiene que ser porque es de Navidad.
O sea, claro, y es una característica de la Navidad.
Claro, claro. El dial emocional sube al 11. Eso es así. Menos en los anuncios de colonias, que eso ya es otro género aparte que, bueno, ya...
Exacto. Sí, luego hablaremos de los anuncios de colonias. Pero
desde colonia nos enseñan una cosa, que puede ser Navidad y puede seguir calentón, ¿no? Pues los anuncios de colonia van directamente a eso, ¿no? Al calentón. Vas a ser una máquina sexual con esta especie.
Sí, es que yo creo que los anuncios de colonia van más dirigidos a Nochevieja, ¿no? Que a la Navidad.
Tampoco te vas a ficar. Van dirigidos a comprarle una colonia porque no se te ocurre qué regalar. Y a mí en concreto me gusta mucho uno de Dolce Gabbana, donde se ve una pareja en un paisaje idílico, como si estuvieran rodando una película.
Sí.
Aunque realmente una película de cierto género.
Sí. De cierto género subidito de tono.
Con un actor que se llama Jordi, por ejemplo, ¿no?
Estos anuncios de colonia son navideños porque son circunstanciales. O sea, solamente apelan a lo que viene siendo comprar una colonia cuando no se te ocurre nada más que regalar. Pero no contienen elementos navideños.
No, se asocia siempre. A mí lo que me gustaba mucho era el de sí a la vita, sí a la seduzione, sí al amore.
Todo dicho en italiano gana mucho más.
Sobre todo si lo dice Kate Blanchett.
Vale, ha quedado claro el tema de las colonias. Si los americanos tienen la Coca-Cola, nosotros también tenemos nuestros buques acorazados navideños, ¿no? Las muñecas de famosas son uno, pero hay otro que es el almendro, ¿no?
Hombre, claro, los turrones.
Y el lobo, qué buen turrón.
Vuelve a casa, vuelve por Navidad. Esto lo hemos cantado todos, ¿no? Cuando volvíamos de la mili para casa.
No sé, como no la he hecho.
Lo habéis cantado vosotros, yo no he hecho la mili tampoco.
Yo me declaré objetor.
Queda. No lo... bueno, ¿qué?
Y no lo gritabas volviendo de la objeción. Vuelve.
Es que nunca llegué ahí, no me llegaron.
Mientras huías de la policía.
Sí, bueno, menuda buf, madre mía, corría yo delante de los grises diciendo, oh, no a la mili, no a la mili, no a la mili, la militarización de la juventud. No,
yo concretamente cantaba que hoy es Nochebuena y me van a empurar.
Sergio corría con su cómic de Pedro Pico Pico Vena, ¿no? En la mano, delante de la policía.
Pedro de Azagra, siempre. Iba, yo salía de la casa Ocupa y digo, bueno, yo me voy que tengo que ir a cenar con la familia.
Qué bonito. Claro. Eso siempre, eso sigue haciéndose a día de hoy.
Incluso los punkis no dejan de ser punkis en Navidad, porque vuelven a casa.
Claro, eso es así. De todas maneras, estos anuncios de Vuelve a Casa por Navidad tuvieron más sentido que nunca y yo creo que tuvieron más, más presencia cuando el éxodo. ¿Os acordáis del éxodo de jóvenes de la fuga de cerebros?
Sí. Eso sigue a día de hoy.
Hay algunos que todavía no han vuelto.
Que estoy buscando, chicos, el almendro de 2020 en YouTube y no lo veo, ¿eh?
Bueno, porque no, es que no, este año no hay que volver a casa.
Ya, es verdad, no tendría sentido.
Claro, pero volviendo al tema, lo que hemos escuchado es la canción del almendro, que se usó por primera vez en 1980, y la persona que la interpretó por primera vez es una mujer llamada Maisa Hens, que se dedicaba a cantar jingles publicitarios, algo que siempre se nos ha dado bien, y que años después ha reaparecido como participante de La Voz.
Pensaba que ibas a decir como participante de Eurovisión. Digo, no.
No, no, por Dios, no, no. Eso se lo dejamos a Sol Pilas como corista. Bueno, Maisa Hens más tarde hizo un concierto con las otras personas que cantaron el jingle del almendro.
Y era un concierto de 2 horas cantando la misma canción todo el rato.
Ojalá, pero no. Era un concierto de no sé qué historia. De repente salió ella y, bueno, cantaron todas en alegre compañía las distintas versiones que ha tenido esta canción, que al principio decía que hoy es Nochebuena y mañana Dios dirá, y por darle ya más optimismo, así como reducir el componente religioso, luego fue que hoy es Nochebuena y habrá felicidad.
Me ha gustado mucho, si habéis visto el primero, hay un momento en el que le dan de fumar a la abuela.
¿Cómo?
Hay un muchacho que vuelve a casa por Navidad, a un entorno rural bastante, bastante entrañable, y se reúne toda la familia y hay una escena en concreto que le dan de fumar un cigarro a la abuela y la abuela hace como... y es muy divertido y nos remite a tiempos pretéritos, una España que ya no existe.
Iba a decir afortunadamente, pero fíjate, si perdemos fumadores, perdemos ingresos de los estancos. En los presupuestos.
¿Y eso repercutirá en las pensiones?
Probablemente. Repercutirá en la economía general. Siempre es bueno que haya habido fumadores y bebedores, pero si no se puede ni salir ni fumar, eso también tiene un impacto económico en nuestra sociedad.
Hombre, se puede fumar en casa también.
El anuncio del almendro, estoy viéndolo, y que es verdad que le da de fumar a la abuela.
Le da de fumar a la abuela.
En Instagram hay que poner eso, para que lo vea la gente. No se puede perder el mundo. Y aparte este chaval, este muchacho joven, que esta época es la del cine kinky, tiene pinta de haber vuelto al pueblo para robarle las alhajas a la abuela y pillar heroína.
Para venderle la olla express.
Pero si está muy bien colocado y no va con doble sentido. Se le ve como trabajando en una consola de mandos de la central de Chernobyl al principio.
Está como... no, me niego a detonar ninguna bomba atómica más. Voy a ver a mi abuela.
Vuelve a casa, vuelve por Navidad, que hoy es Nochebuena y el pueblo hay que evacuar.
El tío tiene aspecto de estar lanzando misiles nucleares y de haber decidido esa Navidad no joder a nadie más que a su abuela, que la da cigarros cuando está desprevenida. Entonces echa la siesta y le mete un cigarro en la boca.
Sí, es un poco inquietante. Y luego el siguiente también, hay como una especie de retorno en estos primeros anuncios a una Arcadia rural.
Sí.
Que es como volver al pueblo, que luego se va perdiendo en los sucesivos anuncios, ¿no?
Ya... una España rural que parece más bien las películas estas de los 70 turcas, cuando querían hacer Superman versión turca, que siempre ves los mismos pueblos.
Denunciado. Sí. No es una especie de versión turca de nada, es que España era así.
España era así.
España antes era de construir... la Turquía del cine de superhéroes.
Ah, bueno, sí, Super Sonic Man, qué maravilla. Es verdad.
Bueno, es que antes en España en los pueblos había gente. Entonces se podía volver a ver a la familia. Ahora como está vaciada, pues...
ahora en los pueblos a lo mejor te encuentras a Miguel Ángel Silvestre como alcalde, sí, pero sí. Poco más.
Hombre, para
muy
mí
no buen alcalde.
Pues que la viste en los demonios, por lo menos, ¿no? Es lo que piensa, digo, el cura del pueblo, ¿no? Para que esté la casa vacía. Ahora vuelves en Navidad para ver que no te hayan ocupado.
30 claro. Maneras, recomendada por monos con pistolas.
Y a dejar correr un poco el grifo para que no se congelen las tuberías.
Mencionábamos otros anuncios de turrones aparte del almendro.
Sí.
Porque es algo muy nuestro. Aunque tú le hables de un turrón, por ejemplo, a un peruano y para él es una tarta.
Sí.
Esto es verdad, ¿eh? El turrón además tiene mejor pinta que un turrón de yema o algo así. Bueno, a mí me gustaría recordar otros anuncios como, por ejemplo, el de El Lobo. Qué gran turrón.
Qué gran turrón, ¿eh?
No lo era. El Lobo era el turrón barato.
Pero a fuerza de repetirlo, los publicistas como Stalin, al final, o sea, si dices El Lobo, dices qué gran turrón.
Sí. Así que luego teníamos otro anuncio que era 1880, el turrón más caro del mundo.
Más caro del mundo.
Que no te invitaba a comprarlo. Spoiler, tampoco lo era, pero sí era bueno.
Bueno. Y... que hay que decir que uno de los anuncios del Lobo lo hizo Natalia Estrada, es que lo estoy viendo. El Lobo siempre tenía un punto canallita, ¿no? Como el Lobo era un seductor, ¿no? Ese Lobo.
Sí, era como...
Match. Gordita, match.
Eran otros tiempos. Eran otros tiempos donde, bueno, pues... como la canción de la orquesta Mondragón.
Hola, mi amor, yo soy tu lobo.
Soy tu lobo. Es que he descubierto... lo tengo que compartir. Vamos a ver esta selección de anuncios del Lobo porque trae muchos momentos buenos, de diversión. El premio a mejores históricos, anuncios históricos.
De hecho, anuncios históricos. Es el bajo este epígrafe. Vamos a ver el vídeo de...
qué derroche de PowerPoint.
El recopilatorio. Le han hecho hasta una cortinilla. ¡Joc, eh! Pero el Lobo, en este anuncio en blanco y negro, es un caco.
El primer anuncio era Carpanta hecho Lobo con la animación española de la época.
Puros 80. Ojo,
aquí ya se gastaban más pasta, era una época más feliz. 20 personas para anunciar un puto turrón con una cena.
Era un año próspero.
Aquí el Lobo, los Juegos Olímpicos.
Para comerlo mejor.
Ahí ya era, qué buen turrón.
¿Has visto? Pues escribe al apartado 3 de Madrid apuntando 3 solapas del Lobo y ganarás seguro y sin sorteos un Lobo Guante, la mar de elegante. Y ya sabes, a comer mucho. El Lobo.
Un Lobo Guante, la mar de elegante, regalaba con 3 solapas del turrón.
Los italianos fueron inteligentes quedándose a Natalia Estrada, ¿eh?
Voy a decir una cosa. Si ahora mismo sacaran el guante Lobo que hemos visto en el anuncio, que es una marioneta Lobo, los flurries estos iban a comprar muchos.
Los furries.
Póngame un más flurry, por favor.
Sí, a mí se me ocurren muchos usos para ese guante y no los voy a decir en un podcast oído por la gente.
Bueno, vamos a dejarlo, por favor.
Es lo mismo que había dicho yo de manera sutil, don Hurtado. Muy bien.
Pero sí, ¿qué ha pasado con el... yo soy como Anuel, la sutilidad no entra en mí.
¿Qué ha pasado con el Lobo como marca? ¿Sigue comercializándose?
Hombre.
Sí.
Ah, bueno. Espera.
Es que luego hay un anuncio de animación ya en los años 2010, vamos a ver si lo puede poner ahora.
Es lo que os iba a poner, sí, mira, mira. Que no se parece en nada a los Simpsons, ¿eh?
Está hecho con puto Paint.
Bueno, el que quiera encontrarlo, esto y esté en casa, anuncios históricos, el lobo.
¿Cómo tiene que ir tu vida para que estés en casa y te pongas a buscar anuncios históricos, el lobo?
Por supuesto. Sí, es que verdad, está hasta sí, Bat.
Una animación un poco más...
al nivel del producto. Fin.
Oh, me gusta... La persona que ha hecho el vídeo, porque esto lo hemos visto en un recopilatorio, que tenía su propia cartela de presentación, que la había hecho la persona que había recopilado los anuncios, cuando se acaba pone fin. Como ya está.
Ah, no. Eso sí, yo quiero poner en valor que el nuevo, por lo menos, cambia los anuncios. No hace como Antiu Shishona, que tiene una canción, el Queremos Turrón, 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 y luego repiten el mismo anuncio 20 años seguidos sin ni siquiera rescalar la animación, porque se ve como en cuatro tercios, como si fuese un televisor de tubo.
Vintage, lo llaman ellos.
Ahora es vintage, pero es vago de narices.
Bueno, es que sí, claro, si los que yo digo una cosa, las empresas de turrones, o sea, tienen como una horquilla de tiempo para dar salida a sus productos como muy pequeña, ¿no?
Sí.
Como los mantecados, mazapanes, polvorones, ¿qué hacen el resto del año?
Siguen vendiendo, tienen su nicho.
Yo te puedo explicar lo que hacen. Viven de un turista...
¿Sí?
Llegue a lo mejor al aeropuerto volviendo a su país y diga, hostia, no he comprado nada, típico de España, voy a entrar a la tienda del aeropuerto, ¿qué hay? Uf, es que los jamones son muy caros, ¿eh? Anda, mira, turrones, me llevo dos cajas, y va a la caja y la deja así.
No, tío,
vaya.
El chiste de la libreta, no.
No, vale, lo voy a cortar.
Hombre, yo espero que no hagan lo mismo con los mantecados, ese turista australiano que se va al Outback a ver a su familia y le lleva unos polvorones ahí con 40 grados.
Puede matar a dos.
Control de aduanas con una caja de polvorones. Piensa que puede ser cocaína, pero no, era un mantecado.
A los chicos del bingo ya pueden tachar aeropuerto.
Sí.
Está muy bien. Oye, ¿cuál es? Vamos a entrar un poquito en lo personal. Vamos a apartarnos un poco de esta senda de los anuncios y vamos a entrar en monos con pistolas íntimo y personal. ¿Cuál es vuestro polvorón mantecado favorito?
El de Mercadona, que es el único que conozco. El de coco.
No, el de coco.
A mí el normal bueno, que es el que me como cuando voy a casa de alguien, porque luego yo voy a comprarlos y digo, hostia, qué barbaridad, que claro, eso nunca los compro. Y compro una caja que digo, total, para que se queden ahí todo el año. Pero si voy a casa de alguien y tiene polvorones artesanos del pueblo, de esos ricos, sí me como uno.
Joder, a mí el mío, mi favorito es el alfajor, porque no hace falta apretar. ¿Vosotros sois de los que apretáis el polvorón?
No. ¿A qué vas a ver si te lo...?
Sí,
bueno, para no manchar.
Y es un error.
Ya, como para compactar... esa masa que es como muy muy grande, entonces la compactas y te la comes así bien apretadita.
Y ese es el alfajor. Que se queda... Dices tú.
El alfajor es que ya viene apretado.
He de decir que el McDonald's en Navidad tenía dos cosas guays. El Monopoly, que ya no lo hay, y el McFlurry sabor, el almendro.
¡Oh!
De turrón.
Que el Monopoly no lo hay, el que quiera saber por qué, que busque el documental que hay por las redes sociales. No sé si está en Netflix o en HBO.
En HBO.
El Monopoly quizá no funcionara como juego de Navidad, pero ¿sabéis qué es lo que sí pega fuerte como juego de Navidad en España?
El bingo.
Aparte, el bingo de Nochevieja, ¿no? No, yo hablo del otro gran sorteo, la lotería de Navidad.
Grandes anunciadores, ¿no?
Sí.
El señor Calvo de la Lotería ha sido como el icono de los últimos años y hace unos años desapareció. Ya no había más Calvo de la Lotería. ¿Problemas legales? Sí. ¿Problemas de contrato?
No, que decía Loterías que, bueno, se estaba comiendo el personaje al propio sorteo.
Ya.
A mí me parece un poco exagerado. Más teniendo en cuenta que yo el sorteo lo asocio no a un Calvo de Navidad, sino a un señor disfrazado con 900 cupones en el cuerpo y gorros a cada cual más absurdo.
Y un traje de pesetas, hay otro. Pensaba que ibas a decir, yo el sorteo lo asocio a carreteras, ambulatorios, a todo lo que hospital, podemos
polideportivos.
Colegios.
Revierte en beneficio de todos. Hombre, yo el sorteo lo asocio con la cola de Doña Manolita.
Este año es un indicador de la crisis. Cuando yo he podido comprar un décimo en Doña Manolita, aunque bueno, lo compré en septiembre.
Esta anécdota no tiene ninguna validez. Continúe, don Hurtado, por favor.
No, no la tiene.
Porque yo pasé el otro día por Doña Manolita y llegaba la cola al H&M de Gran Vía, porque la han puesto para arriba.
Pero claro, antes llegaba al Primark.
Bueno, es que con la distancia social también la cola es más grande.
Claro.
Sí, porque si la compactas como un polvorón, pues a lo mejor claro, se te queda hasta la FNAC. Volviendo al tema del calvo.
El calvo a mí me parecía muy entrañable, pero es verdad que llega un punto ya que saturaba, ¿no? Saturaba no el calvo. Esto es como lo que siempre digo de Rosalía o de Amelie, ¿no? Hay una cosa que se llama el efecto Rosalía o el efecto Amelie, que a Amelie te podía gustar la película, pero acababas odiándola porque todos los anuncios eran como Amelie. El calvo de la lotería era igual. O sea, te podía gustar el anuncio, que bien está hecho, pero todas las parodias de todo eran sobre un tío calvo que iba soplando cosas. Entonces acababa muy saturado. A mí el calvo bien, el efecto calvo hasta las pelotas.
El efecto calvo me gusta mucho, porque me imagino gente siendo calvo.
Yo lo asocio a la musiquita que acompañaba ese anuncio.
Era muy Amelie porque yo creo que eran de la época.
Sí, eran coetáneos. De todas maneras, sí, también a mí me recordaba como un poco a Sandman, el rollo que llevaba.
El calvo, sí. Y luego lo que sí, no cuentan, ¿eh? Que se ve que echa polvito si te toca la lotería, pero te podía soplar, ¿eh? Soplarte escopolamina de esa, te deja inconsciente y a saber que lo mismo te despiertas con la cartera vacía y los pantalones bajados.
Y bueno, sin un riñón.
Eso de soplarte es algo que ya tampoco se puede hacer.
No, no, claro.
Bueno, de hecho, claro, hablando de publicidad, es muy graciosa la publicidad que ha hecho Lowey con las animaciones de
Juan José,
con el calvo de la lotería soplando y todo el mundo diciendo ¡no! Bueno, no me soples porque no está la cosa para soplar. Oh. Ahí han estado muy ingeniosos. Muy
Juan José encontró un filo en el Lowey, ¿eh?
Sí, pero mira qué bien, ¿eh? A mí me gusta mucho, me parece fiable. Yo, cada anuncio es diferente, pero tiene una marca bien definida. A mí me gusta.
¿Y se, como consumidor... olvida, y se te olvida que es la low cost de Vodafone?
Sí. Vamos, de hecho yo no tengo Lowey, pero me gusta mucho que hayan optado por este tipo de publicidad minimalista, pero creo que muy efectiva.
A mí me gustaría mencionar una cosa del calvo de la lotería, que se llama Clive Arrindell, y es un actor británico, que es que después ha sido recuperado, no por loterías, sino por Pescanova.
Sí,
en uno
sí,
de los anuncios más brillantes que he visto el año pasado de Navidad.
Que era lo típico que tú decías, ¿sabes quién se ha dejado bigote? Y era, ¿quién? ¡El calvo de la Navidad! ¡Ay, ay!
Pues se deja el bigote y va transmitiendo la magia para que la gente coma langostinos.
Bueno, pero es que hay un momento que empieza, que convoca como el máximo poder de Pescanova y hace como que haya una precipitación de langostinos que da un poco de cosa, parece una de las plagas bíblicas de Egipto.
Que esa es otra, bueno. Pescanova intentando conseguir anuncios navideños.
También te digo ya... que si caen langostinos ni tan mal, ¿eh?
No, no, hombre, mejor que una plaga de langostas.
Sí.
Aunque siendo como somos los españoles, nos quejaríamos, diríamos, joder, y vienen sin pelar. Y sin mayonesa.
Claro. Ay, no se puede chupar la cabeza.
Aquí abro un debate rápido. ¿Vosotros los langostinos los peláis con cuchillo y tenedor?
Depende. Yo es que ya no como langostinos.
Si te dieran langostinos a tu mesa, ¿los comerías con...? Ah, bueno, sí. No, que vegetariano, vale, no es por...
Cuando los comía jamás, mi primo que escucha este programa, mi primo, que le dedicamos este programa como todos los programas, creo, sí que lo sabe comer con cuchillo y tenedor, creo.
Yo
o sea,
sé.
Porque eso requiere una técnica, yo no sé. Sé, ¿eh?
Yo sé, yo sí. También.
Depende del entorno, los como con cuchillo y tenedor o no. Si voy a un sitio que todo el mundo los come con cuchillo y tenedor, los como con cuchillo y tenedor. Si los comen con las manos, me tiro a las manos porque si no tú te comes dos y el otro se ha comido siete.
Yo me los como con cuchillo y tenedor, aunque mis amigos se rían de mí, pero como me suda la polla lo que piense ya con 30 años, ya me da absolutamente igual.
Muy bien.
Un tío elegante.
Un tío con personalidad, porque tiene personalidad. Bueno.
Y tiene un alfiler de plata para comer vígaros. que llevan una funda de metal.
Es que me acabo de imaginar. ¿Sabéis cuál es el Bar Cruz? El que está en la Plaza Cascorro, que ponen gambas a la plancha.
Sí.
Pues ahí anotar, referencia madrileña.
Me imaginaba ahí a Don Hurtado llegando y diciéndome, ¿puede dar usted un cuchillo y tenedor, por favor?
Y una ración de gambas.
O más o menos. Después del calvo de Navidad, Loterías estuvo buscando más o menos cómo podía reasociar el sorteo a sus propios anuncios sin tener que recurrir a un tío estrella. Y después de unos años, lo que encontró fue hacer un corto emotivo donde asociaban Lotería a lo que realmente asociamos todos. Me voy a comprar el décimo porque como toque en mi oficina y no me toque a mí, se me va a quedar cara de gilipollas.
Que esa siempre ha sido una de las motivaciones de comprar la Lotería de la Navidad, ¿no?
Yo diría sí, que ha sido la principal.
La
no que te toque a ti, sino que no le toque a los demás y a ti no te toque.
Exacto. Hay gente, de hecho, que se compra la lotería para que no le toque a los demás. Al mismo tiempo que contribuye al sostenimiento de los sistemas públicos tributarios.
Pero hay que decir que Lotería siempre ha hecho anuncios de puta madre.
Sí.
Ha echado
sí,
el bueno, resto...
Menos es en el que estamos pensando todos en este momento.
Exacto, diciendo, si voy a contratar famosos, no puede salir nada mal.
Hombre, vaya All-Star de famosos, ¿eh?
¡Ah! Madre mía. No lo recordaba, mi mente lo había olvidado. El de Montserrat Caballé, Rafael y David Bisbal, ¿no?
No. Bustamante. Pastor y Marta Sánchez. Montserrat sí, Caballé, sí. Que la pobre ya no se podía ni mover bien. Y Rafael... que es el que más miedo da de los cinco.
Despedir otro año más, saludar al que vendrá. Aquí está la Navidad.
Aquí está la Navidad.
Con tus sueños a jugar.
Como los Vengadores de la Navidad.
Sí.
Hombre,
era Avengers.
Da para serie de Netflix, creo. No, y además sabéis dónde era, ¿no? En Pedraza,
en un pueblo.
El pueblo donde es alcalde Miguel Ángel Silvestre.
¿Ah, sí?
Sí.
Hostias, pues todo se junta.
Universos compartidos.
Es que Pedraza es muy bonito en esta época del año.
Sí, bueno, y en cualquiera. Y se come muy buen cordero.
Bueno, pues afortunadamente al año siguiente de ese horrible spot cambiaron la estrategia, pasaron a ese mítico anuncio de el señor que no se compra el décimo baja al bar donde lo celebran todos y al final aparece el dueño del bar y le dice, toma, el café 21 euros. Y dice, ¿cómo va a costar un café 21 euros? No, un euro del café y 20 del décimo.
Y a mí siempre, ese anuncio siempre me recordó al magnífico chiste de ponme tres cafés. ¿Tres cafés para quién? Uno para ti, otro para mí y otro para tu puta madre. Siempre, o sea, había un momento... en que la historia quedaba abierta y entraba eso. Sí es verdad que ese anuncio es muy bonito, tiene una música que parece como de Anthony and the Johnson, que ya sabéis que eso funciona. No lo es. No es The Real Anthony, es alguien que suena como Anthony.
Oye, pero un respeto, es alguien que tendría que comer. ¿Sabéis cómo va esto, no? La agencia de publicidad llama al músico, le manda la canción de Anthony and the Johnson y le dice, quiero algo que sea esto sin ser esto. Y se tienen que buscar las mañas y componer una cosa parecida.
Y ser esto porque sí. No queremos pagar a Anthony ni a los Johnson.
Claro.
De hecho, el de Pescanova, del Calvo de la Navidad, sigue una fórmula parecida. No compra la canción de la lotería, sino que hace una reversión.
Sí. Bueno, pero como ahí entra en la parodia...
Lo guay de loterías es que ha seguido esta misma fórmula con distintos formatos. Por ejemplo, a veces animación, a veces cortometrajes...
El de animación fue bastante polémico. Y porque el personaje era bastante inquietante, parece ser. Como que, o sea, parecía un poco Henry, retrato de un asesino. La primera parte, cuando él está solo jugando con los maniquís,
es verdad.
Habla con nadie.
Luego tenemos también un anuncio que fue rodado por Amenábar.
Nicole.
¿Cuál era el de Amenábar?
El de Daniel. Una historia de ciencia. Sí, no se acuerda ya nadie de ese anuncio porque tampoco fue tan brillante, pero es que duró 19 minutos.
El de la abuela que. Ah, el de la abuela que le fingen que se cambia el día.
No. Un que cae a la tierra y un señor le regala un cupón de la lotería.
Joder, madre mía, pero eso fue espantoso. Que se enamora de... ¿De quién se enamora?
De un extraterrestre que trae la suerte al mundo.
De un chico que es el que la recoge y es bueno con ella y le da los cupones.
Pero el extraterrestre... O sea, ella es la extraterrestre.
Ella es la extraterrestre.
Ah, vale, 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 vale.
Que es rubia y nos recuerda a una película que había de Kim Basinger, ¿no? Que también ella es...
Mi novia es una extraterrestre. Mi novia es una extraterrestre. Que ha tenido un remake que es Deep Skill, ¿no? La de Scarlett Johansson.
Joder, macho, es...
A lo mejor no tan divertida.
Under the Skin, ¿no?
Under the Skin, eso.
Yo la recomiendo ahora por Navidades, ¿eh? Pero es dura, ¿eh?
Una película fresquísima.
Te metes una botella de vino, ¿sabes? Y dices, ¿qué hago? ¿Cachito de hierro cromo o esta? Y coges esa siempre.
Jo, ¿os acordáis cuando en Nochevieja echaban 2001?
Nochevieja 2001, joder, no se me ocurre peor película para terminar un año.
Bueno, la otra era Apocalypse Now.
Joder, yo casi prefiero cine de tarde, algo ligerito. No sé.
Juego, que eso era cuando estaba Pilar Miró de...
Puede ser, puede ser.
Ah, ¿sí?
Este año ha sido bonito también, pero muy triste, ¿no?
Sí, porque no te puedes abrazar.
Sí. No te puedes abrazar.
Es otra de las premisas que hemos visto en la publicidad de este año. Videollamada, contente, que no anuncios de tente, ojalá.
Y, ojalá.
Ojalá. Y abrazos los justos.
Hombre,
tiene abrazos ni en los anuncios de condones.
Viendo a la gente que sigue yendo a fiestas del príncipe africano y tal, lo mismo tiene lógica, ¿eh?
Sí, en las fiestas del príncipe africano, donde pueden venderle lotería por correo.
Lotería española.
I won Spanish lottery, come to my house for a party.
Que es algo que podría también cualquier empresario gallego también compra billetes de lotería.
Premiado. Te toca la lotería y ves a cierto político de Castellón en la puerta de la administración, ¿no?
Hombre, ¿quién quiere un milloncito más por ese décimo?
Hombre, ha ganado 300.000. ¿Pero qué te parecería si te doy yo 400.000? Y dice, pero usted pierde 100.000. No, no, no lo pierdo. Créeme que no pierdo el dinero.
Qué premisa. Madre mía, hasta que entendí yo eso de adolescente. Que no lo entendía. Sí. Era como, pero bueno, ¿cómo es posible que se pueda hacer eso?
No.
De hecho, se explica en la novela esta de Los Millones, de Santiago Lorenzo.
Sí, justo.
Digo, sí, que estáis olvidando, hasta que lo entendí, hay una fase que te la pasa varios años diciendo, ¡qué suerte tiene este hombre!
Sí.
Y te lo cuentan y no lo procesa muy bien lo del dinero negro, ¿no? Pero...
De hecho, yo recuerdo que te incluso decían al rey Juan Carlos le ha tocado un décimo de lotería que le regaló una administración. 20 años después hemos visto que a lo mejor no es que le regalara la administración.
Ahora todas las piezas se encajan.
Hombre,
ahora
20 años después hemos completado el puzzle.
Claro, le regalaban muchas administraciones. Seguro que es verdad que le regalaban muchas administraciones de lotería. Y que él no anda con eso, él no anda con guarreando, él no blanquea. Él se lo da todo a Corina de una vez y que lo... 4 kilos, 20 kilos, toma, de golpe. Yo no voy a andar allí yendo a buscar a los que abren el champán para ofrecerle el dinero.
O el dinero a los nietos para que se paguen clases de piano o ropita, claro, en el corte inglés.
Muy importante la formación de los jóvenes.
Ahora que acabamos de mencionar el corte inglés, también tiene unos anuncios navideños muy de... muy característicos.
Sí, si os parece, vamos a ver el de este año.
Tú también la cantas, eres elfo.
Sí lo es, sí lo es un elfo. Dicen que el que la canta es un elfo. Sí lo es un elfo.
Bonito.
Yo solo digo una cosa. Cada vez empiezan antes con las drogas los niños, ¿eh? Porque yo en Leganés no vi un elfo hasta que tuve 18 y 19 años, por lo menos.
Que le ganen los aventureros, los elfos.
Que tuvieran el bingo referencia a Leganés también lo puede tachar. El concepto de los elfos es, por no decir lo que algunos niños cantan en el colegio con esta misma canción, que es creo que los reyes son...
El programa se ha interrumpido por razones técnicas. Disculpen las molestias.
D Digo que el anuncio este de los elfos está hecho de puta madre el de este año. Parece de Michael Gondry, con tanto recortable, el papel.
En general, todo.
Una producción a nivel muy alto. Lo que no entiendo es lo de los putos elfos.
Porque son los pajes. El elfo es una referencia que no podemos mencionar porque estamos ahora mismo jugando al tabú.
Estamos en horario infantil.
Exacto.
Ah, los elfos son los pajes que hay en cada casa.
Son los pajes de Papá Noel. Y Papá Noel lleva 20 años sin darme el dinero para que compre los regalos.
Estáis muy equivocados. Los elfos son el lumpen proletariado de la Navidad. Los elfos son los que trabajan en talleres. Son los que trabajan en fábrica durante todo el año, sin derechos, sin vacaciones, sin sindicato.
Y encima son los que al final pagan los regalos.
Es que, hombre...
Porque Papá Noel es muy de lo de... Adelántalo tú y yo te lo doy ahora, que estoy esperando unos ingresos. Y luego
que me tienen que tengo que cobrar unas facturas.
Aquí me gustaría meter un corte al respecto del anuncio de Creo que mi padre es un elfo, que se hizo en el programa de Federico Jiménez Los Santos.
Preparan los elfos para que tú vayas a recogerlo allí.
Que son los duendes de toda la vida. No pueden ser los pajes. Es que yo no entiendo nada. No podrían ser los pajes los que lo recogieran, porque de toda la puñetera vida de Dios han sido los pajes de los reyes.
¿Quieres no meterte con uno de nuestros mejores anunciantes?
No, pero yo, además, Federico. Yo creo... Creo que Luis Herrero es un elfo. Sí lo es, sí lo es. Es un elfo.
Por los cojones.
No, pero elfo al fin y al cabo.
Yo creía que eso era un pitufo.
Un pitufo también, también. Pero como estamos en Navidad.
Bueno, por los cojones.
Por los cojones. Bueno,
parece una conversación en una partida de rol, ¿no? De ha salido alguien, no, es un elfo, no, bueno, es un pitufo, no, bueno, es un paje. ¿Qué,
es un elfo, un elfo oscuro mago nivel 20.
¿Qué características tiene, Federico? Tú que eres caótico, caótico.
Y el anatema. Y el anatema de El Corte Inglés como anunciante principal de los medios españoles durante 40 años y lo que dure, que hagan ese comentario, chirría.
No, te digo una cosa. Yo soy señor del Corte Inglés, el señor Corte Inglés, y he puesto ahí mi dinero y escucho a Federico y digo, joder, voy a seguir apostando por esto porque este tío nos defiende a capa y espada.
Por supuesto. A mí me gustaría mencionar de todos modos una cosa al hilo de los elfos. Otra cosa asociada al Corte Inglés es el catálogo de Navidad. Que puede haber muchos catálogos de Navidad en el mundo, pero ninguno con la edición y las 200 páginas que antes... incluía simplemente las fotos de los juguetes para que los niños lo eligieran y ahora te incluye el precio, lo cual para mí es un error.
Yo creo que siempre ha incluido el precio.
No, los catálogos de los 90 que te subían con la Super Nintendo, la Game Gear y que puedes recuperar gracias a Foro Coches, no aparece el precio del producto.
El precio tiene que estar porque así el niño cuando hace
puede
la
pasta, valorar.
Puede valorar y decir, ojo, esto me estoy pasando, con todos los niños que hay pasando hambre, me voy a pedir yo esto tan caro, la Play 5, ¿no? Me pide la Play 5.
¿Sabes cómo se podría hacer? Aquí lanzamos una sugerencia al señor Corte de apellido inglés. Metiendo un QR que un niño de 6 años no sabe lo que es, para que el padre lo escanee y pueda ver los precios. Mientras suena la musiquita de Creo que mi padre es un elfo.
Hombre, un niño de 6 años ahora mismo puede escanear perfectamente un código QR y te puede hackear la computadora, vamos.
La computadora.
La computadora. Yo en mis tiempos, el profesor H lo recordará, había como una advertencia en los anuncios navideños de juguetes, como por ejemplo en el castillo de Grayskull, que yo me lo quise pedir muchas veces, pero al final del anuncio ponía más de 5.000 pesetas.
Y había otro que era 10.000. Más de 10.000 pesetas.
El robot Emilio, por ejemplo. El robot Emilio te ponía más de 10.000 pesetas y a mí nunca me lo trajeron.
Y a mí lo que me gustaba era animación simulada. Cuando salían los clics de Playmobil que se movía en el barco, la vela, y ponía animación simulada debajo. Llegaba.
Hombre, pues si acaso.
Los Transformers era necesario, porque había mucho flipado.
Oye, los Transformers han perdido mucho el norte, ¿no? El otro día, haciendo zapping, me encontré una que hacen de Caballeros de las Cruzadas.
Bueno, así dicho, parece como que a los Transformers se han quedado cocus. Pero en realidad es a Michael Bay, al que se le ha ido la pinza, que madre mía, cada vez va más disparatado en esta saga.
Sí, porque al final los Transformers hacen lo que pueden. A ellos les actualizan la BIOS y con lo que venga ahí en la memoria, pues es con lo que juegan.
Claro, y fíjate, Optimus Prime cuando se volvió malo.
El equivalente a los Transformers serían las muñecas de Famosa, ¿verdad? En España, bueno, por lo menos.
El equivalente, no sé en qué sentido, se transformaban en algo.
Sí, un bicho, sí. Hombre, era demasiado grande para el Belén al que se iban a dirigir. Ese mítico anuncio de las muñecas de Famosa se dirige a aportar aquí.
Las muñecas del Famosa eran transformables, porque yo recuerdo que la hermana de un amigo mío tenía una y no se parecía en nada al año a lo que le llegó. O sea, ya no tenía pelo, estaba toda pintada con rotulador, era como una pantera o algo así, ¿eh?
Sí, las muñecas estas en general pasaban como por un proceso del Señor de las Moscas.
Sí.
Parecía como que habían caído en una isla desierta con más muñecas y se habían vuelto locas y habían hecho guerras tribales.
Pero cuando estaban en buen estado e incluso podían moverse de forma articulada en el Belén, que para ser un anuncio de 1972 eso era una innovación absoluta, no estaban mal. A ver, es juguete español, es algo que tenemos que defender entre nosotros y es algo mítico. Los juguetes de Alicante, de Famosa.
El Valle del Juguete, regreso Silicon al Valle del juguete.
Es el plástico.
Silicon Valley del juguete, sí.
Plástico.
Me haría mucho que Toy Story 5 fuera como los juguetes dirigiéndose a la tierra prometida que es Alicante.
Es verdad, porque se anticipó a Lluís Bassat, se anticipó a Toy Story.
Que este concepto me gusta. Me haría mucho que Toy Story 5, los juguetes vinieran a Valencia y los juguetes de Fever fueran como los de Gandía Sor.
Ah, eso estaría guay, ¿eh? Fueran chonis.
Fueran choniocas, se pusieran ahí, se maquillaran y se pusieran tetas y este rollo.
¿Vosotros sabíais, no porque me lo hubiese contado fuera de micro el profesor H, que los vehículos de Fever se pueden tunear?
No, yo no he contado que se puedan tunear.
Sí es cierto que podrían tunearse esos coches. Y podríamos hacer un Fever Drift a todo gas.
Too Fast, Too Furious de Rugrats Fast and Furious.
Hombre, sí. Eso estaría muy bien meterlo en micromachines, porque ya sabéis que si no son micromachines no son los auténticos. Y eso sí que corrían, ¿eh?
Hostia. Y cómo de rápido hablaba. Ese señor era un referente para mí. A mí de Fever me gustaba mucho que en la época esta que hacían 800.000 anuncios y siempre eran los... Se gastaban una pasta y a lo mejor de 10 anuncios, 8 eran de Fever, sin exagerar. Me gustaba que recurrieran a figuras como Martes y 13 o Constantino Romero, con un anuncio que rompe roles de género.
Sí, vamos a verlo.
Hace algunos años, todavía jugar a muñecas era solo hacer de mamá. Pero hay una muñequita preciosa que quiere ser como cualquier niña. Soñadora, traviesa, estudiante de inglés, como una amiga íntima de la niña. Por eso Fever hace de Chabel todo lo que cualquier niña quiere ser. Porque con los niños no se juega.
Chabel, Chabeli.
Chabel.
Chabeli, que sabe que toda la inquietud que llevan dentro las niñas es aprender inglés. ¿Qué ha faltado añadir? Inglés, taquigrafía, secretaría. Vamos, por favor, por favor, por favor.
Hombre, inglés está muy bien porque ahora viene bien.
Hombre, el inglés sí, pero tal y como lo dices, como, bueno, no quieres ser astronauta.
Pero hay que verlo como un paso adelante. Antiguamente era aprende a planchar con Fever, ¿sabes?
Sí. Lo malo es que Chabel, podemos pensar, es una muñeca española. La respuesta a la Nancy, que la Nancy sí era española, tiene 50 años, es de Famosa. Pero no, Chabel era en realidad una versión de una muñeca japonesa llamada Lika-chan.
Lika-chan. Sí. Madre mía.
Y que tiene un fetiche coleccionista desde que entras en la propia página de la Wikipedia y ves las 800.000 versiones de colecciones Chabel, que da hasta miedo.
Mira, es escuchar Japón, muñeca y fetiche coleccionista y se me ponen los pelos como escarpias.
No pensemos en almohadas ni nada.
Vale.
Bueno,
vale.
Yo partemos, he puesto el Lika-chan y tengo que decir que veo, lo veo un poco salón del manga, ¿eh?
Bueno, sí, es que la Chabel era así.
Continuamos para la línea. Venga, vamos a ir ya, chicos. Yo creo ya hay que ir recogiendo porque hay que empezar a preparar el próximo podcast que será lo mejor de 2020. ¡Ja, ja!
Yo creo que si es lo mejor de 2020 vamos a tardar poco.
¿Sabes que no entrará ahí? El anuncio de Campofrío.
Bueno.
Porque ha sido el último navideño que podemos mencionar. Hay dos cosas muy típicas de Navidad. Que Campofrío haga anuncios con famosos y que la gente comente negativamente el anuncio de Campofrío, ni aunque lo haya visto.
Sí. Bueno, pero ya Campofrío ya cuenta con esa polémica, ¿no? Que va a generar sus campañas.
Hombre, sí. Tú ten en cuenta que todo el lobby vegano ya va a ir en contra, sea lo que sea.
Claro. El anuncio de 2011, el primero que hicieron, estaba muy bien, ¿eh? El de reunirse en torno a la figura de Miguel Gila para usar el humor como impulsor de la sociedad española ante la crisis.
De crisis a crisis y tiro porque me toca. Este año tenemos a James Roth. James Rhodes.
Y aquí que San Francisco...
las dos Españas.
Haciendo de la muerte. A mí me hace gracia los comentarios en Twitter de la gente diciendo no se puede bromear con esto, porque Quique San Francisco, para el que no lo haya visto el anuncio, sale de una obra de teatro en la que está interpretando a la muerte, va por la calle y nadie le hace caso, ¿no? Entonces se ha dado cuenta que ya los españoles no quieren saber nada de la muerte porque lo hemos pasado muy mal con el COVID. Ese es el resumen del anuncio. Pero me hace gracia que la gente en Twitter se queje y diga, joder, yo no le veo la gracia porque ha muerto gente y nos estamos riendo de eso. No, hombre, nos estamos riendo con eso. El humor es una válvula de escape. No puede ofendernos todo, ¿no?
Claro, de hecho...
Entiendo que hay gente que se le habrá muerto la familia. Bueno, o sea, lo siento por ellos, pero tienes que entender que la vida sigue, ¿no? Y que hay que intentar campear como podamos.
Hombre, yo debo reconocer que con el momento Robinson se me salta una lagrimilla.
Sí.
Bueno, siempre buscan eso. Yo he de decir que los anuncios de Campofrío funcionan, para mi gusto, mejor cuando recurren a humor puro y duro que cuando se ponen a dar lecciones de moral.
Pero es que la Navidad conlleva la leccioncita.
Sí, es como un broche, ¿no? Es como un resumen de... ¿Qué hemos aprendido este año? No os preocupéis que Campofrío nos lo va a decir.
Claro, tú... Y en Navidad tú ibas a tu abuela y le pedías el aguinaldo y tu abuela te daba el aguinaldo, pero venía con leccioncita. No te lo gastes en sidra...
A ver, yo es que de crío prefería dos tipos de anuncios. Primero, los de juguetes, que no implican ninguna lección moral. Y luego ya los de colonias, que tampoco implican ninguna lección moral. Se me estaba ocurriendo el de Jax. El de la señora que buscaba a un señor llamado Jax. No sé si os acordáis.
Busco a un hombre llamado
Desesperadamente.
Jax. Busco a Jax, se baja...
Sí, pero...
De repente le da calor, se baja la camiseta...
Machista nada, no era nada machista.
No, no, por favor. Quería una colonia para hombres.
Para hombres muy hombres.
Jax, bueno, fíjate que no ha seguido la línea ni la senda de Axe, que tenía anuncios muy machistas y luego le dieron la vuelta completamente a la tortilla. Y Jax, sigue existiendo.
Yo creo que
sí,
no.
Sí, pero ya no se anuncia en la tele.
Se vende en la misma balda que Barón Dandy.
Casi, más o menos. Para hombres que soñaban con ser hombres hace 40 años.
Y para hombres que ya han perdido el pelo.
¿Y sabes que también se pasó de moda, pero que seguimos consumiendo? El cava Freixenet. Porque
me creía que eran las peladillas.
El anuncio de Freixenet era el anuncio de Campofrío de hace 10 años.
Sí, sí, sí.
Ese que te reunía la constelación de famosos y que incluso se anunciaba al mismo tiempo en todas las televisiones y ya se ha dejado de hacer.
Era todo glamour.
Había hostias por ser el anunciante. O sea, los famosos querían ser la chica y el chico Freixenet. Ahora se pelean por ser el chico de la gula, ¿no?
Sí, el chico de la gula del norte, como diría Antonio Resines, ¿no?
Está todo rebotado, Antonio Resines, ¿no? Y Carra con Roberto Leal, porque les ha quitado el anuncio.
Exacto. Roberto Leal se lo robó.
Que, por cierto, esto es muy friki, pero fijaros en el anuncio de la gula del norte, cuando sale Roberto Leal, detrás sale su mujer. Su mujer actriz, su mujer del anuncio, que sonríe. Y tiene una risa muy pícara. ¿Y la mujer quién es? La de... Solo hay una persona que me hace sonreír más que mi marido. Mi dentista. Es la misma actriz.
Hostias. Seguramente
que venga del dentista y Roberto le está haciendo la cena. Ahí lo dejo, Roberto.
Pero estamos hablando de un universo compartido.
El universo de los anuncios es un universo común. O sea, en realidad, esa gente vive en una ciudad pequeña, ¿sabes? Y interacciona entre ellos, son como los Sims. Pues esta chica va al dentista, luego va a la gula, todos los días lo mismo, hasta que la dan un anuncio nuevo.
Arroba peli de tarde, hasta que conoce a un apuesto ebanista.
Claro.
A las orillas de un lago.
Y yo creo que ya con esto vamos a ir cerrando, ¿no? Don Hurtado seguro que quiere mencionar algo que nos hemos dejado en el tintero.
Sí, simplemente lo de la cortinilla de Jocchi Preziosi, con la que terminaba cada anuncio de Navidad, pues me gustaría mencionar que Jockey Preciosi compró Famosa. Y teníamos que perder una de las dos cosas. Afortunadamente, Famosa en España va a seguir existiendo la marca, pero por desgracia ya no iremos esa cancioncilla italiana absolutamente hortera que sonaba en cada anuncio de Jockey Preciosi. Jockey Preciosi. A mí me transmitía Navidad siempre eso.
Sí, a mí me transmitía la Lali Kelly. Las Lali Kelly, las más bonitas, oh yeah.
Hostia, es verdad. Muy de Telecinco, nos llegó la televisión italiana y también los anunciantes italianos que en televisión española no iban a pagar pasta ni para atrás. Bueno, pues con esto vamos a despedir el podcast. Un saludo y hasta la próxima.
Un saludo.
Alcohólicos sin fronteras, dígame.
En cuanto a la Navidad, yo voy a celebrar la Navidad. Ahora la celebraré con todas las medidas de precaución que pueda. No es una cuestión de no celebrar la Navidad, no celebrar el cumpleaños de mi hijo o no celebrar el cumpleaños de mi padre. Es una cuestión de hacerlo bien.